la xarxa de comunicació local.
Benvinguts, benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Hola, Mercè. Bona tarda de dilluns.
Molt bona tarda. I també, com no, volem donar també la benvinguda a una nova incorporació de la nostra tècnica de so, la Eli, que s'incorpora també al programa d'avui. Benvinguda.
Oli!
Estoy aquí. Oli!
Bé, recordeu que ens podeu escoltar en directe a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds, doncs no passa res. Estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos per escoltar recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scènic Magazine. Doncs sí, amics, comencem amb l'agenda cultural del Prat. Sabem que tenim una setmana amb moltes propostes, activitats, sobretot per reflexionar, créixer i compartir cultura de proximitat. Volem començar parlant dels actes del 8 de març, del Dia Internacional de la Dona, a diversos espais municipals, des del dia 2 fins al 8 de març, amb diferents horaris que podeu doncs, consultar a la pàgina web. Hi ha xerrades, activitats culturals, exposicions i propostes participatives per commemorar el Dia Internacional de la Dona. També tenim el cicle de cinema social, el Cèntric Espai Cultural, el proper dimecres, dia 4 de març, a les 19 hores. Projecció de cinema amb temàtica social, seguida de col·loqui obert al públic. També tenim l'Hora del Conte a la Biblioteca Antonio Martín el proper dijous 5 de març a les 18 hores, una sessió de narració oral dirigida al públic familiar. Si us agrada la música, tenim concert en viu al Cèntric Sant Jordi Ribera Baixa el proper divendres 6 de març a les 20 hores. Actuació musical dins de la programació cultural estable del centre. I ja tenim aquesta proposta per aquesta setmana. Hi ha moltes activitats que podeu, com us deia, consultar a la web municipal per ampliar tota la informació. I ara donem pas a l'Agenda Cultural de Barcelona amb Santi Vilches.
Pues hoy en Scènic Magazine, sección cultural de Barcelona, hablaremos de emoción, compromiso y riesgo creativo. Escenarios muy distintos y propuestas con alma propia y un denominador común, el talento hecho en casa.
Muy bien.
Por lo tanto, empezaremos con el Teatro Romea, en el corazón del Raval. Allí se representa Vania, adaptación y dirección de Joel Joan, una relectura contemporánea del clásico Tío Vania de Antón Chejov. La propuesta no es una versión clásica al uso, porque Joel Joan toma el texto original y lo traslada a una sensibilidad actual, Mercé, manteniendo la esencia del conflicto existencial original, pero acercándolo al espectador de hoy. La sinopsis nos sitúa en una finca familiar donde los personajes viven atrapados entre la frustración, el paso del tiempo y las decisiones que nunca se atrevieron a tomar. Vania, que en este caso es Joel Joan, es un hombre que siente que ha desperdiciado su vida cuidando una propiedad que no le pertenece realmente, sacrificando sueños personales por lealtades familiares que ahora encima se tambalean. El reparto, como hemos dicho, está encabezado por el propio Joel Joan en el papel de Vania, acompañado por un elenco que construye un drama íntimo cargado de ironía, melancolía y momentos de humor ácido. La dirección apuesta en este caso por una escenografía sobria, donde la palabra y la tensión emocional son protagonistas absolutos. Esta versión conecta especialmente con el público actual porque habla del desencanto generacional, Merced, del miedo a envejecer sin haber vivido plenamente y de esa sensación tan contemporánea de estar siempre esperando algo que nunca llega. Precisamente ahí es donde cambia un poco lo que es la adaptación clásica.
No, pero me parece muy interesante. Además es un tema, el desencanto generacional, que está muy presente ahora en nuestros días.
Por eso. Es interesante, ¿sí?, el camino o la línea que toma Joel Joan en esta adaptación. Y yo creo que puede ser muy interesante de ver y por eso lo recomendamos.
Muy bien. Tomamos nota de ello.
Ahí está. Pues ahora vamos a hablar de flamenco en el Teatro Flamenco Barcelona, ese lugar emblemático nuevo en la ciudad y que vale la pena que lo visitéis. El taconeo y la fuerza en el Teatro Flamenco Barcelona este mes representa un especial por el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el que has hablado tú.
Vale.
Se llama Mujer Flamenca.
¡Ay, qué bien!
Este espectáculo se programa con funciones especiales toda la semana. ¿Vale? Se trata de una propuesta creada para rendir homenaje a la figura de la mujer dentro del flamenco, un arte históricamente marcado por grandes voces femeninas que rompieron moldes y silencios. Mujer Flamenca no es solo un espectáculo de baile, es un recorrido emocional a través del cante, la guitarra y el baile. Se exploran distintas etapas de la mujer: la niña que sueña, la mujer que lucha, la madre, la artista y la que resiste. Sobre el escenario participarán bailaoras y cantaoras de la escena flamenca actual en Barcelona, acompañadas todas por músicos en directo. La dramaturgia conecta tradición y actualidad, reivindicando el papel de la mujer no solo como musa, sino como creadora y protagonista de su propio relato. Este montaje destaca por su intensidad visual y emocional, y sobre todo porque el teatro es muy íntimo. Es un teatro que vale la pena visitar porque no es excesivamente grande y hace que te sientas que formas parte del espectáculo. Los silencios cortan la respiración y los estallidos de energía arrancan ovaciones. Es una propuesta especialmente potente para quienes buscan cultura con mensaje y arte.
Pues me parece una muy buena propuesta, además algo diferente también y dando esa relevancia en el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, pues me parece muy original.
Y
muy
tengo más.
Muy bien elegido, Santi.
Y tengo más.
Más, cuéntanos.
Ahora el Teatro Apolo.
Bueno.
La ruta teatral la terminamos en el paralelo, en el histórico Teatro Apolo, donde se presenta Trestia, dirigida por Joan Gracia. ¿Sabes quién es?
Totalmente, del Tricicle.
Vale, del Tricicle. Perfecto. Pues miembro el fundador de la mítica compañía Tricicla, Trestia se encuentra en cartel esta temporada 2026 con funciones programadas principalmente los fines de semana. La sinopsis nos sitúa ante una comedia visual que juega con el lenguaje corporal, el absurdo y el ritmo escénico, fiel al sello de Joan Gracia. La obra mezcla humor gestual con situaciones delirantes que retratan las contradicciones humanas desde una mirada ácida pero accesible. Una especie de Tricicla, sí, pero no. Aunque se trata de un espectáculo típico del Tricicle, se conserva ese ADN que convirtió a la compañía en un referente del humor, sin palabras y con un timing cómico casi quirúrgico.
Muy bien. ¿Vale? Sí, porque si no tengo mal interpretado, son tres mujeres.
Tres mujeres en este caso, no tres hombres.
O sea que,
¿vale? Pero tiene el estilo
con
del
humor
Tricicle.
Gestual en este
Exacto.
caso. Exacto.
El elenco está compuesto por intérpretes femeninas con gran dominio del teatro físico, capaces de sostener escenas sin apenas texto. Lo que tú decías, apoyándose la expresión corporal y la interacción con el público que era típico del Tricicla.
Totalmente.
Pues tres escenarios, tres lenguajes y tres maneras de vivir el teatro en Barcelona, como hemos hablado. Pero
genial.
También te voy a hablar de música.
Dime, cuéntame.
¿Por qué? Porque este próximo 4 de marzo a las 8:30, el Teatro Poliorama de Barcelona se viste de gala para una noche que no es solo un concierto, es una efeméride.
Anda, ¿y eso? ¿Quién
pues
viene?
Sí, Marce. ¿Sí o qué?
¿Sí o qué? Eso no pues... es así. Nos hemos adelantado, Santi.
Pues sí. Sí. Porque el gaitero asturiano que rompió todos los esquemas vuelve a la ciudad condal para celebrar el 25 aniversario de su Platinum Europe Award. Estamos hablando de Evia. Oh. Maravilloso, genial.
Y tanto.
Hace mucho tiempo que no se hablaba de él y realmente que fue un boom porque hizo algo que no había hecho nadie.
Totalmente.
Y era música con gaitas. Pues bueno, el galardón que hoy suena a leyenda, pues vendió más de 1 millón de copias de aquel mítico álbum Tierra de Nadie, que hizo de la gaita electrónica sonara en las radiofórmulas de medio mundo, pues vuelve y no llega solo. Para esta cita especial del día 4 de marzo, como hemos dicho, en el Poliorama, el teatro, el escenario, se convertirá en un punto de encuentro de culturas. Poderío local, contaremos con la fuerza de la banda de gaitas de la Casa Galega del Hospitalet, uh-huh, una institución que pondrá el contrapunto coral y rítmico a las melodías de José Ángel.
Claro.
Magia en las cuerdas, el virtuosismo de Josep María Rebelles y su arpa nos recordarán por qué la música celta tiene esa capacidad única de hacernos flotar y vibrar al mismo tiempo. Así que no es solo nostalgia, el Evia es un maestro de la técnica que ha sabido envejecer sus clásicos como la eterna Busing the Reel, dándoles una nueva vida sobre el escenario acompañando de su banda habitual y la percusión tradicional de su hermana María José Evia.
Bueno, está muy bien, es algo diferente. Yo no lo he visto, ¿tú has visto algún concierto?
No, pero la verdad es que era un fiel seguidor en su día, me encantaba. No pude ir a ningún concierto en físico, pero la verdad es que me encantaría poder asistir a este y poder verlo después del tiempo,
bueno,
porque es la oportunidad de ver un pionero, Mercé,
sí,
en un formato íntimo, en este caso, pero muy potente. Además, con un arpa, con las gaitas de... Bien.
Sí, pero además
como
es que
hemos dicho,
el asunto que totalmente
de la Casa Galega del Hospitalet.
Totalmente.
No sé,
es un sonido que te traslada desde la época, pues eso, desde la parte más gallega a la parte más escocesa, pasando por una música totalmente diferente.
No sé,
recuerdo las canciones.
Yo creo que es una cita obligada,
¿eh?
Yo creo que es importante verlo y,
sí,
y ver cómo evoluciona.
Además es
también
un único día, 4 de marzo.
4 de marzo a las 8:30, ¿eh?
Pues
las entradas en la página web del Poliorama y vuelan, porque
tendremos
es que solo
que
es un día.
Bueno, pues tendremos a ver si tenemos suerte y podemos ir a verlo y lo comentamos aquí en el próximo programa.
Pues sí.
Que sí.
Pues aquí tenemos 3 de teatro y 1 de música.
Muy bien, pues después de las recomendaciones de Barcelona nos vamos a las típicas recomendaciones de Scenic.
Con la serie que recomendamos aquí en Scenic Magazine Radio. Y la serie es The Bear,
uh-huh,
que está en la plataforma Disney Plus.
Uh-huh.
Es un drama vibrante ambientado en el mundo de la alta cocina.
Anda.
¿Has visto? Parece The Bear, el oso, pues, la alta cocina. Tensión constante, relaciones complejas y una narrativa intensa que atrapa desde el primer episodio. Y es que es cierto, porque todas estas series que tratan sobre chefs sobre cocina son muy interesantes.
Mira que gustan, ¿eh? Yo tengo que reconocer incluso películas que he
estado
viendo diferentes.
Sí, hay una película que es 30 metros cerca de ti.
Sí, a la que tiene los restaurantes a 30 metros.
Oh,
buenísima.
Espectacular esa
buenísima,
película.
Buenísima, espectacular.
Pues aquí tenemos una serie por ahí, pues.
Sí, tendremos que verla,
¿eh? Este mundo.
Pues, o sea, tendremos que verla.
Pues hay que verla, claro que
claro
sí.
Claro que sí. Bueno,
de
pues
bio.
Sabéis también que recomendamos otras maneras también de hacer ocio, ¿no? Y os queremos recomendar un podcast, La Esfera. Está basado en una premisa inspirada en hechos reales. Varios pilotos del ejército estadounidense hicieron pública una carta en New York Times afirmando haber visto objetos voladores no identificados, lo que se conoce como ovnis, durante sus vuelos, lo que sirve como punto de partida para una historia más amplia de conspiración, fenómenos inexplicables y realidades alternativas.
Pues sí, incluso hay una película de Sharon Stone Irene Vallejo. Es un ensayo apasionado sobre la historia de los libros y la lectura. Relata cómo surgieron los primeros libros en la antigüedad clásica y cómo han moldeado la civilización, conectando pasado y presente con una prosa elegante. Es una reflexión cultural que celebra el valor de la palabra escrita como puente entre generaciones. Una obra que combina erudición, narrativa y emoción en pocas páginas.
Oye, pues también interesante, ¿eh? Para los amantes de la lectura, yo creo que es un libro imprescindible.
Sí,
también.
Últimamente estamos hablando de libros que hablan de libros.
Sí, es muy curioso, es verdad, pero bueno, es que al final no deja de ser una narrativa que al final pues te lleva a otras...
Sí, el anterior eran libros mágicos.
Totalmente, es verdad, sí, es cierto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra recomendación de Szenik y ahora llega nuestra crónica en la sombra. Pues sí, hoy queremos hablar de un caso que está de nuevo en el punto de mira en la actualidad, porque debido a las declaraciones que ha hecho Silvia Bronchalo en el programa de viernes, hace ya unos días, se puso muy de actualidad y no dejaron indiferente a nadie. Hoy, en Crónica en la Sombra, queremos hablar del caso Daniel Sancho, Tailandia, 2023. Un crimen que cruzó fronteras, mezcló fama, redes sociales y justicia internacional. Os vamos a presentar un poco cómo fue el caso. Supongo que lo conocéis de sobra, pero hay crímenes que se investigan en silencio y otros se convierten en espectáculo global desde el primer minuto. Hoy hablamos del caso Daniel Sancho, chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. Un caso que combinó ingredientes explosivos, un entorno paradisíaco, una relación personal compleja, confesiones iniciales y una cobertura mediática internacional constante. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Pues en agosto del 2023, Daniel Sancho viajó a Tailandia para encontrarse con Edwin Arrieta. Ambos mantenían una relación personal cuya naturaleza fue uno de los puntos más debatidos del caso. Días después de la llegada, Arrieta desapareció. Las cámaras de seguridad comenzaron a ser clave. Mostraban a Sancho comprando cuchillos, bolsas de basura y productos de limpieza. Poco después, restos humanos fueron encontrados en distintos puntos de la isla. Daniel Sancho fue detenido y, según las autoridades tailandesas, confesó el asesinato alegando una pelea previa y defensa propia. Posteriormente, la estrategia legal evolucionó hacia una versión de homicidio imprudente y no premeditado. La investigación policial. La policía tailandesa actuó con rapidez. Se revisaron cámaras de seguridad, movimientos bancarios, registros del hotel y trayectos en moto. La investigación fue meticulosa en la reconstrucción de la cronología. Compra de material, horario de entradas y salidas, localización de restos, declaraciones cruzadas. La fiscalía tailandesa defendió que hubo premeditación. La defensa argumentó que no existía planificación previa y se trató de una reacción tras una discusión. ¿Cómo se resolvió el caso? Pues en el año 2024, Daniel Sancho fue condenado en Tailandia por asesinato con premeditación. Inicialmente se enfrentaba a la pena de muerte, pero luego la sentencia quedó en cadena perpetua. El caso quedó judicialmente resuelto en primera instancia, aunque el debate público continúa abierto. El impacto mediático es que realmente la cobertura fue muy intensa en programas de televisión y documentales y también en plataformas, tertulias constantes y seguimiento diario. Se debatió sobre el juicio mediático versus juicio judicial, privilegios por fama, diferencias culturales y sistema penal tailandés, papel de las redes sociales en la construcción del relato. El caso se convirtió en fenómeno mediático antes incluso de celebrarse el juicio. Un ejemplo claro de cómo el true crime moderno ya no se consume, se vive en tiempo real. Bien, y ahora ya sabéis que nos gusta comentar el caso, en este caso nunca mejor dicho, vamos a hablar con Sandy. No sé, ya preguntarte si conoces el caso de
Daniel
Sancho.
Obvio, quien no lo conoce, como has dicho tú, fue algo que fue cobertura nacional a tope en todos los canales, era monotema, pero monotema por ser quien era, el hijo de un gran
actor.
Eso
que iba a decir, ¿tú crees que la fama a nivel familiar influyó en la cobertura mediática?
Yo creo que influyó de forma negativa totalmente. De cara a que era el hijo de, ya se le juzgó antes, se habló muchísimo del tema, demasiado, excesivo. Uh-huh. No creo que eso le beneficiara, porque la verdad es que si no hubiera sido conocido, todo esto hubiera quedado completamente silenciado, una cosa que hubiera quedado como una anécdota y no como algo loco como se montó la historia.
Sí, porque además, por desgracia, a ver, no es que pasen muchas cosas parecidas a estas en Tailandia, pero han pasado otros casos.
La pregunta
no se ha dado
es por
tanto.
¿Qué tuvo que hacerlo
porque,
en Tailandia?
¿Por
también
qué lo hizo
sabiendo
en Tailandia?
Que en Tailandia existe la pena de muerte, sabiendo que en Tailandia las penas son mucho más graves que
totalmente.
Aquí, ¿no? A ver, quiero decir, la relación la llevaban aquí. Luego se fueron de vacaciones allí y allí hace lo que hace. Podía haberlo hecho aquí.
Claro, lo que pasa que, claro, es lo que habla siempre todo el mundo.
Igual pensaba que allí pasaría desapercibido, porque no era conocido.
Eso se ha hablado mucho, porque se pensaba posiblemente de que no había tantísimo control, pero es que en Tailandia, según tengo entendido, hay cámaras por doquier. Entonces, claro, el hecho de que estuvieran las cámaras, claro, si es algo que también se ha hablado mucho, si había premeditación previa o no había esa premeditación.
Con la compra se veía que sí que había premeditación.
Claro, entonces
claro.
Nadie sabía, o sea, si lo ha comprado antes, nadie sabía que luego posiblemente habría una discusión y de esa discusión pues pasaría el desenlace fatal. Pero claro, llega un momento que dices, premeditación parece, al menos por los vídeos que se han aportado como pruebas, parece que sí que había.
La pregunta es, ¿por qué se llegó tan lejos? Es decir, si realmente no estaban bien, si realmente por el chico, que ¿cómo se llamaba él?
Daniel Sancho,
el
Edwin
Sancho.
Arrieta.
No, el hijo
¿quién?
De Sancho. Bueno, pues si realmente
Daniel
el hijo de
Sancho.
Daniel, es que me salía el padre.
El Rodolfo, no, Daniel.
Daniel no quería nada con el,
sí, con
Edwin. El cirujano. La verdad es que podía haberlo todo y punto. O sea, no es necesario cargárselo.
Sí, no sé si se ha llegado a desvelar absolutamente todo. Yo creo que son esas cosas que todavía siguen saliendo posibilidades del por qué,
claro,
llegaron
motivos,
a pasar. Porque se habló de dinero, se habló de muchísimas cosas que tampoco no sé si están probadas a día de hoy, ¿no? Pero sí que es verdad que hablaba pues a lo mejor pues en un momento determinado, porque Daniel tenía novia en aquel momento, parecía
sí,
que se iban a casar.
Sí, se decía que él no quería una relación y el otro la presionaba.
No hace falta matarlo.
Exacto.
Y es más, no hace falta matarlo y posteriormente...
O ni irse a Tailandia con él.
Pero además...
No tiene mucho sentido todo esto. A ver,
no,
si tú no
sentido.
Quieres nada con él, no te vas a Tailandia de vacaciones y no.
A
no ser que estuviera premeditado que te querías cargártelo allá.
¿Y tú crees que la presión mediática puede condicionar la percepción pública antes de que haya una sentencia?
Sí,
aquí, ¿no?
puede hacer ver a una persona culpable cuando a lo mejor no lo es y viceversa, ¿eh?
Claro. Porque la verdad es que siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Dónde están los límites de informar y convertir el crimen en un espectáculo? Porque yo creo que
bueno, aquí fue
sido...
un espectáculo total,
pero
por ser quien
por los
era. Empezando
por los abogados...
Es que todo el mundo hablaba del tema, todo el mundo opinaba, todo el mundo sabía. Era algo increíble, o sea, se llenaron pero horas y horas de televisión.
Bueno, porque además también la policía, cuando ya empezaron a revelar, por decirlo de alguna manera, que él había... dado pues el consentimiento conforme él había aceptado que había asesinado a Edwin, lógicamente luego pasó a ser todo lo que era la reproducción de los hechos. Entonces,
claro. No, y además se reproducían,
claro, se reproducían
con
todos los canales,
pero de todas las maneras habidas y por haber, por IA, por no IA, por
sí.
Todo se veía aquí.
No, y los canales de YouTube, recuerdo que
al final acabó siendo un espectáculo morboso que lo único que hacía era audiencia.
Y de lo que han sacado provecho, tenemos que decir también muchísima gente, porque luego han sacado libros hablando sobre este caso. Es verdad que han habido averiguaciones y ha habido investigaciones por gente más profesional, lo vamos a decir, pero sí que realmente tienen pues desde lo que eran las declaraciones, lo que era el informe al final oficial, y a través de ese informe pues han podido hacer un libro dando pues toda la revelación, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que se ha llevado a unos límites de espectáculo, ¿no? Que yo creo que
bueno, el otro día salió la madre.
Sí, la Silvia Roncharo. Es que se ha dado en el programa de viernes, justamente, sí. Ahora ha vuelto a poner en
porque
la
ella no había hablado todavía, no había dicho nada.
Es algo que siempre habían dicho, que a ella la habían dejado como de lado, ¿no? En el caso de Daniel
Pero ella
Sancho.
Estuvo con el hijo muchísimo, estuvo en la cárcel y estuvo allí en Tailandia.
Sí.
Y bueno, supongo que también tendrá la versión.
Bueno, al final han estado
hijo,
dando,
obviamente.
Sí, al final han estado dando, pues eso, las diferentes versiones, porque al final yo creo que siempre escuchar solamente una versión, pues puede ser a lo mejor incluso distorsionado, ¿no? De lo cómo han pasado los hechos, ¿no? Y después de conocer la sentencia, ¿tú piensas que el caso está cerrado o que todavía quedan dudas y se podría reabrir?
No, dudas no hay, está claro que lo hizo, y lo que pasa es que no se sabe, yo creo que no se sabe todavía ni los motivos, ni por qué se hizo, de esa manera. Hay incógnitas todavía por resolver, pero el caso está cerrado. El caso es obvio, este chico lo asesinó al otro, fuera por una discusión, que se diera un golpe en la cabeza, o fuera porque lo empujara, o fuera cualquier cosa, mató al cirujano y está en la cárcel por esa razón. Sí. Que luego encima lo descuartizara, que esto ya es
eso que dices,
rizar el rizo, porque dices, a ver, te puedes asustar, pero coño, montar el show que montó, porque descuartizar a una persona no es nada fácil, y hacer todo eso, por más asustado que estés, por más no montas todo
yo
este
creo
show.
Que me habría ido corriendo
yo también, más
si
que
te asustas, te vas
más
del
que
país,
fríamente
vas, ¿no?
Cortar una persona en trozos y repartirlos por la isla
y después quedarte en Tailandia.
Ay, no
o sea,
sé.
Lo lógico es
por eso,
¿no?
Te digo, quedan muchas incógnitas,
muchas.
Aunque el caso esté cerrado porque ya se sabe lo que pasó.
Bueno,
no se sabe por qué y por qué hizo lo que hizo.
Ahora se hablaba también de lo que querían conseguir los abogados, era de que consiguiera continuando la cadena perpetua aquí en España. Esto no sé si al final, sí, me parece que tenía que pasar una serie de años en la prisión de Tailandia
ya,
para empezar a negociar.
Diferencia. Y bueno, quizás
no,
porque las cárceles son mejores aquí,
todas, obviamente, no tiene nada que ver. Entonces, esa es un poco la idea, que no se sabe si se va a conseguir al final o no. Pero yo creo que de esto se seguirá hablando y mucho, porque cada
sí,
vez
sí, porque
salen.
Fue un caso muy sonado sí. Por ser hijo de quien era.
Por ser hijo de, yo
sí,
creo que
o
sí,
o sea,
¿no?
Un chico que en teoría lo tenía todo, que hiciera eso, no se sabe.
Qué pena por eso, ¿no? O sea, renunciar a una vida, porque en principio él incluso quería montar con Edwin un negocio de unos restaurantes, habían estado hablando.
Sí, pero
o sea, que había como posibilidades de tener pues eso una sociedad en conjunto.
Ya, pero a lo mejor se convirtió en eso, o lo que era un negocio para Daniel se convirtió en una posible relación para Edwin.
Al igual no tenían la.
Y ahí hubo un conflicto.
Pero eso se tiene que hablar, creo.
Claro,
yo.
Totalmente.
O sea, yo creo que al final.
Claro, por eso te digo que no sé, me
claro,
parece
que
un desenlace muy brutal para un desencuentro de este tipo.
Sí, porque a ver, que quieras
si
montar.
Si era por dinero, porque Daniel quería el dinero del otro y el otro decía que no, si no se acostaba con él, no sé, lo estoy inventando, pero
no se ha hablado
de
esto.
Me parece que, bueno, no sé, pues búscate otro socio, así de claro.
Claro, es que la palabra socio al final se tiene que interpretar como un negocio que da la parte económica se beneficiaría para ambas partes. Eso es una sociedad. Eso no implica de que tengan que tener una relación, que la otra persona viera a lo mejor algo más o que quisiera algo más, pero estas cosas yo creo que en algún momento, siendo personas adultas, si se habla, decir, oye,
eso.
Pues mira, sí, pero me interesa solamente la sociedad, no quiero nada contigo. Oye, punto. No sé,
claro,
es que creo que es tan
no,
fácil como
no
eso.
No entiendo que se fueran de vacaciones juntos, no entiendo
no.
Que lo que hizo, no se acaba de entender.
No.
Y obviamente la gran damnificada es la familia de Edwin, porque obviamente se han encontrado con este show
sí.
Cuando
además que era el sustento de la familia, porque los padres,
ahí
o sea, toda
está,
la familia,
es
realmente Edwin era una persona que tenía diversas clínicas.
Sí, ¿no? Además
era un cirujano reconocido y los ingresos, él lo que hacía era ayudar a su familia. Y precisamente por ese buen contacto que tenía con la familia, al final era un contacto diario, porque se enviaban mensajes, en todo momento sabían, ahora he llegado, ahora me voy, ahora estoy aquí, ahora estoy allá. Y claro, cuando eso dejó de pasar, pues la hermana, lógicamente, empezaron a sospechar, porque no sabían que sabían, pero tampoco sabían con quién. Al final, un poco esa privacidad que a veces la gente tiene de no decir con quién va, cuando pasan cosas de este tipo, pues claro, la familia quiere averiguar y no sabe con quién están.
¿Quién iba a suponer que iba a pasar eso?
Nadie.
Nadie se supone
nadie.
Que acabas así, no sé.
Porque, a ver, en una discusión pueden pasar muchísimas cosas y un mal golpe le puede pasar a cualquiera,
sí,
no tiene
ver,
por qué ser.
Yo no niego que a lo mejor discutieran,
pero,
si el otro se cayera, se diera la nuca, vale, pero es que de ahí...
Pero de ahí al descuartizamiento...
Al descuartizamiento es un poco heavy, o sea, llamas a la policía y dices, oye, mira, ha pasado esto, que igual te vas a la cárcel, vale, sí, pero no a cadena perpetua, no a...
Claro.
No sé,
yo creo que habría sido
completamente diferente. Yo creo que los tropeo más, es decir,
sí,
la lío más todavía haciendo lo que hizo.
Sí, totalmente, yo también pienso que es así. No sé, yo creo que intentaremos seguir hablando, y porque al final...
Es que este tema da para mucho.
Van saliendo,
cada,
sí, aquí...
Cada uno de nosotros tiene una opinión.
Totalmente, sí, hoy estamos tú y yo solos,
sí,
pero
sí, sí,
en
sí,
algún
sí,
momento, como esto se va a seguir hablando,
ahí.
Buscaremos la opinión también de otros colaboradores, porque seguro que cada uno tiene una visión distinta. O sea que, bueno, pues hasta aquí ha sido nuestra crónica en la sombra. Ahora seguimos con una de las secciones más esperadas del programa.
¿Sí que te gusta
qué?
Mucho a ti.
¿Sí o qué, Santi? Venga, pues vamos al sí o qué.
Sí, señor,
qué
vamos
chula
a hacer un
la
remember otra vez, y vamos a hablar esta vez de Carlos II de España.
¡Qué raro!
Bueno, no hablamos de
otro rey, de verdad.
Pero no hablamos de Francia, hablamos de un español.
De España, venga.
En los pasillos sombríos del Alcázar de Madrid, no solo se hablaba de política, Mercedes, se susurraba de sangre. La dinastía de los Habsburgo había convertido la pureza en obsesión. Tú sabes que antes los reyes querían que todo quedara entre sangre real, pues sí, primos con primas, tíos con sobrinas, generaciones cerrando el círculo, convencidas de que mantener la sangre intacta era sinónimo de mantener el poder de la corona intacto. Pero la biología no entiende de escudos heráldicos, Mercé. Así que de repente llegó al trono Carlos II. Desde niño, su cuerpo ya parecía frágil para la magnitud del imperio que debía sostener. Tardó en hablar, tardó en caminar. Enfermaba con facilidad. Su mandíbula prominente le dificultaba masticar y pronunciar con claridad. Quien ha visto algún cuadro suyo verá que tiene una mandíbula muy grande, exageradamente grande, que hace que su cara sea también mucho más alargada. Y cada gesto suyo era observado con preocupación y con miedo. Pero en el siglo XVII no existía la genética. Nadie sabía de eso.
Vaya.
Existía el demonio.
Uy.
Claro.
Madre mía.
Cuando los síntomas se hicieron imposibles de ignorar, a medida que cumplía años, la explicación que se dieron todos fue sobrenatural. El rey estaba hechizado. Alguien había lanzado un maleficio contra la monarquía más poderosa del mundo. Y entonces comenzaron los rituales. Le hicieron exorcismos en habitaciones cerradas, reliquias bajo el colchón real, ayunos, oraciones interminables, frailes murmurando letanías, mientras el joven monarca, cada vez más pálido y exhausto, soportaba ceremonias para expulsar una supuesta presencia maligna en su interior. Un imperio que abarcaba continentes estaba gobernando entre rezos y miedo invisible. Lo más inquietante es que nadie quería aceptar la causa evidente ahora, no en el siglo XVII, señores, que estamos hablando de un siglo en el que la genética no existía.
Claro.
Generaciones de matrimonios entre parientes habían debilitado la línea sucesoria.
Claro.
Admitirlo era reconocer que la obsesión por la pureza había sido un error. Carlos II murió en 1700, sin descendencia, menos mal. Y entonces el miedo dejó de ser religioso para convertirse en un miedo militar. Europa entera se lanzó a la llamada Guerra de Sucesión Española.
¿Cierto?
Claro, todos hablamos de la Guerra de Sucesión Española. ¿Por qué fue? Pues porque el rey Carlos II murió sin descendencia y alguien tenía que subir al trono.
Anda.
Dos grandes casas dinásticas se disputaron el trono: los Habsburgo, austriacos, de donde provenía Carlos II, y los Borbones franceses.
Claro.
¿Vale? El vencedor fue el candidato francés, Felipe d'Anjou, que reinó como Felipe V. Que ahora los Anjou no están reinando.
Claro, hala.
Que está todavía un descendiente directo de que es príncipe d'Anjou. Con él comenzó la dinastía de los Borbones en España, que aún hoy ocupa el trono. Uh-huh. ¿Vale? Pero se cambió de línea.
Totalmente.
¿Vale? Dejó en el caso de ser la francesa. La casa de Borbón sustituyó a la de Habsburgo españoles tras siglos de hegemonía y el hechizo terminó no con un exorcismo en este caso, sino con un cambio de sangre.
Claro.
¿Vale? En este caso vinieron otros reyes que no tenían ese problema. Así que fue la superstición la que gobernó los últimos años del imperio, la incapacidad de asumir errores humanos que lo llevaron al borde del abismo.
¡Ay, me encanta! Oye, la verdad, sí o qué.
Hemos dado una clase de historia.
Una clase magistral de historia, como siempre.
Ahora ya sabéis, de dónde viene la Guerra de Sucesión Española.
Totalmente, o sea, ya no nos queda ninguna duda.
Ah.
O sea que, de verdad, sí o qué, Santi, es que siempre tengo que acabar con esta frase, pero es que siempre nos sorprendes. Es increíble.
¿Has visto?
Me encanta. O sea, ya sabes, tienes que buscar más sí o qué para los próximos programas y dejarnos sorprendidos tanto a mí como a los oyentes del programa, claro que sí. Pues gracias, Santi, hasta la próxima semana. Bueno, y ahora llega la hora de irnos al cine con el estreno de la semana. Pues el estreno cinematográfico de la semana es Hoppers, Operación Castor. Hoy nos vamos a hablar para los más pequeños, una de las apuestas más esperadas de marzo, una película original de Pixar con una historia creativa sobre una chica que descubre cómo transferir su conciencia a un animal robótico para vivir aventuras y defender la naturaleza. Es ideal si quieres algo que atraiga tanto al público general como familiar y cinéfilo sin caer en lo rutinario.
¡Doctor! ¡Te necesito!
Mabel, estoy a mitad de una clase. Una clase en la que tú estás inscrita.
¿Qué onda, Mabel?
Ven conmigo. Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando.
Oh,
pero lo logramos, Mabel. Creamos una tecnología revolucionaria que nos da acceso sin precedentes al mundo animal. Lo llamamos Hoppers.
Ponemos esto en esto.
Sí, sí, esto en esto.
¡Mabel, ten cuidado!
¡Wow! Y estaban en la misma guarida.
¡No!
¡Los entiendo!
¿Estás soltera?
¡Esto es increíble!
¡Hello! Amiga, ¿tienes nombre?
Mabel.
Si quieres vivir aquí, aprenderás las reglas del estanque.
¿Qué son esas reglas?
Voy a tomar el resto del día. ¡Démosle la bienvenida a Mabel, amigos! Regla número uno. Conoce a todo el mundo. Buen trabajo, Richard. Marco, Diego, Erika, Gisela, Lalo, Alde, Pancho.
Está sobrepoblado, pero seguimos vivos.
Regla número dos. Si hay que comer, hazlo.
¿De dónde sacó esa coronita?
¿Es lo que te intriga?
¡Amigos animales! ¡Los humanos nos han robado su último centímetro de tierra!
¡Qué galán!
¡Tenemos que pelear!
Parece haberse convertido en una líder rebelde tipo Juana de Arco.
Mabel, la tecnología Hopping no se usa para alterar el orden natural. Encontró el botón.
El consejo animal ha sido convocado. El castor estridente tiene razón.
¡Sí!
¡Su traición termina aquí! ¡Ahora!
¡Sí!
¡Aplastemos a los humanos!
¡Sí!
Esperen. ¿Aplastar?
¡Ellos nos aplastan! ¿Por qué no aplastar a uno de ellos?
No es necesario llegar hasta el punto de aplastar.
¡Aplastar! ¡Aplastar!
¡Fue muy intenso!
¡Por aquí!
Tu vida está en peligro. Debes hacer lo que te digamos, Harry. Ja, ja, ja. Digo, Jerry. Maneja. Emoji de cohete.
Pues la película está como, diríamos, que ha generado una gran expectativa siendo descrita como una propuesta arriesgada, experimental y necesaria para el estudio. mismo, sino que aquí ofrece un diseño distinto, una estética que recuerda a algo diferente, como a Luca, por ejemplo, sí, o a Somos Osos. Y no sé, a mí, sinceramente, no me acaba de... Es como... Sí. Rompe un poco.
Aunque bueno, porque estamos acostumbrados a que Pixar, ellos hacen los personajes muy realistas en
por
este
eso,
caso,
y
son
aquí
historias...
Es, aquí se ve como más ordenador, no sé. Dicen que es una de las películas más divertidas, caóticas e ingeniosas del estudio, pero no sé. También dicen que es un posible renacimiento creativo, y es ahí donde vengo yo a decir que me parece algo muy diferente de lo hecho anteriormente por Pixar.
Bueno, al final yo creo que está tratando pues unos temas, que es lo que estábamos hablando, ¿no? De hablar de la robótica al final, porque, bueno, yo no sé si has visto, ahora hablando de robótica, ¿has visto las declaraciones que ha hecho Antonio Banderas?
Ah, sobre, sí, sobre el teatro.
Sobre el teatro.
Y el, o sea, cine, que va a ser sustituido por ella y que por eso se dedica más al teatro.
¿Te imaginas? O sea, porque a mí realmente, yo estaba, os digo mucho en LinkedIn, me sorprendió las declaraciones que hizo, porque comentaban que le habían propuesto para hacer a él una,
sí,
película en robot solamente poniendo la voz de
él. Sí,
diciendo,
sí,
no,
que iba a ser todo ella y que él pusiera la voz.
Todo por ella. Entonces, claro, llega un momento que dices... Es verdad que él lo enfoca de cara al teatro, diciendo que de alguna manera
ahí
el teatro
estar ahí.
Tienes que estar ahí, que el teatro nunca va a morir, ¿no? Pero a nivel de películas, estamos hablando de que la inteligencia artificial, bueno, de hecho,
bueno,
se
los
haciendo
dibujos
trailers.
Hace mucho tiempo que
hace
está
tiempo.
La inteligencia artificial, de hecho, se hace muchísimo.
Claro, sí, lo que pasa es que una cosa es hacer, creo yo, ¿eh? No sé, podemos hablar,
bueno,
un poco de debate
Disney,
de esto.
Disney,
¿eh?
Que, a ver, Pixar era de Disney antes.
Sí.
Está volviendo al cartoon de antes.
Claro.
Están intentando hacer otra vez dibujos hechos a mano para quitarle el aspecto este más de ordenador, ¿no? Aunque
sí que es verdad que no tiene límites. Al final yo creo que, obviamente...
Para las películas de ciencia ficción, la IA
es
perfecta, ¿eh?
Es
puedes
perfecto.
Hacer toda una película de ciencia ficción súper creíble sin meter ni una nave espacial ni crear un mundo aparte.
Claro, pero
todo por ordenador.
Pero de ahí... Pero estamos hablando siempre, y estos son estos debates que se están a la orden del día, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial te ayude a hacer... desde las personas que son creativas, que son dibujantes, que son pues, directores de cine... Que te ayude la inteligencia artificial me parece bien, pero hasta el punto de que te sustituyan el físico de un actor por IA, al final los actores se van a quedar sin trabajo.
Sí,
entonces,
por eso lo dice.
Esto es lo que no me parece correcto.
Por eso él comenta el tema del teatro.
Claro, entonces sí que es verdad que el teatro nunca va a perder esa magia, porque mucho
claro.
que te pueda poner un... robot, porque bueno, has podido ver incluso
sí, en China con
en
la
China, este
con
último
el año
video.
Nuevo
claro.
del dragón, que pusieron un montón de
las
robots
coreografías que hicieron,
haciendo una coreografía perfecta. Dios mío, cómo se movían esos robots,
cómo se movían. Entonces claro que es verdad que pueden haber desde estamos hablando de danza, estamos hablando incluso de la voz, porque es que te pueden imitar la voz, te pueden, al final todo es sustituible. Pero el teatro no. Y me gustó mucho esa breve intervención, esa breve intervención.
Bueno, es
que
todos los buenos actores tendrán que acabar haciendo teatro, porque es la única manera de verlos, porque si no...
Bueno, pero es que fíjate que el teatro no ha muerto desde épocas inmemorables, desde la época de los romanos. O sea, es que al final, si te vas tirando siglos y siglos hacia atrás, al final siempre ves que el teatro está presente. Y es algo que nunca muere. Se puede remodelar, puedes tocar temas diferentes, puedes actualizarlo. Pero el contacto que hay con el público y los actores, esa no barrera que hay, porque al final estás en contacto, aunque ellos estén en un escenario y tú estés en el patio de butacas, es verdad que al final
no,
ese contacto lo estás viviendo en directo.
Y además el ver el actor en vivo y en directo, no por una pantalla, siempre es una maravilla. Pero volviendo a la película, sí, es verdad que aquí los dibujos son completamente distintos, tienen una textura diferente, y luego también el hecho de que la niña se meta en un robot.
Claro.
¿Por qué en un robot? Antes hubiera sido que se hubiera metido dentro de un animal, la esencia, y hubiera sido ella convertida en animal que habla con los otros animales. Aquí no, aquí en un robot que habla con los otros animales. Aquí ya volvemos a estar otra vez metiendo aquí pues cosas que no tocan.
Es verdad, es verdad.
Lo único que hacemos es pues quizás quitar la imaginación, la candidez, todo lo que nos gustaba de pequeños, aunque eran los dibujos eran crueles, pero hay que decir que eran
pero
muy cándidos.
Pero yo creo que
hombre,
siempre tenían...
Bambi, anda que no era cruel todo aquello, pero eran cándidos.
Pero tenían
un
fondo,
sentido.
Tenían un sentido al
claro,
final.
Claro, y
yo...
actualmente no tienen sentido.
Oye,
actualmente
yo...
todo es bélico, pero no sé, no me acaba de gustar Pixar esta vez.
Pero
lo siento, no es lo mismo.
Bueno, nosotros recogemos esa indignación que tiene Santi en este momento y, la verdad, tomamos notas, lo vamos a decir de que ahora, no luego, estar
luego
de acuerdo.
Luego Pixar se meterá conmigo y dirá, oiga ahí. Usted, ¿por qué dice
ya, usted,
pero
vamos
a mí no
a
me gusta, pero es cada, a gustos, colores y colores.
Bueno, lo podemos hacer para que vayas a ver la película y luego nos la cuentes.
No, pues debería, a lo mejor vuelvo diciendo, me ha encantado, o sea, a ver, es verdad que no la he visto, he visto solamente el tráiler.
Te vamos a poner deberes, entonces me vas a mirar mal, lo sé, ¿no? Pero decir, tienes que ir a ver la película esta y luego nos la cuentas. Yo no puedo.
Si no
tienes, pero...
no, tú sí puedes verla, ¿eh? No pasa
no, no
nada,
puedo,
¿eh?
No puedo, no puedo.
O sea, seamos sinceros, o sea, no voy a decir una barbaridad, pero...
No lo decía por mi edad, que ya sé por dónde vas, sino me refería a que no tengo la agenda muy llena y no tengo tiempo de ir al cine. No lo decía por eso, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, ¿qué? Venga.
Corramos un tupido velo.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues para mejorar, ahora vamos a hablar de otro tema. Nos vamos de lo que es la parte de cine y la crítica cinematográfica que nos ha hecho Santi hoy en el programa. Pues nos vamos a ir a hablar de estilo, estética con Carmen Marín. Pues sí, ya sabéis que ha llegado el momento de deciros estos rápidos tips para hombres y para mujeres, pues para estar todos un poquito mejor y más con un estilo más guay, ¿no? Como podemos decir. Para la mujer, pues textura natural y volumen en el cabello con productos ligeros. Optar por mousses o sprays de volumen en raíces para peinados naturales que aporten movimiento sin apelmazar. Ideal para looks actuales con efecto aireado y sofisticado. Y como no, siempre hablamos también de maquillaje, pues maquillaje luminoso con un enfoque en piel y labios, base ligera, efecto glow, iluminador sutil y labial en tonos nude o coral para un acabado fresco, elegante y favorecedor tanto de día como de noche. ¿Y para chicos? ¿Qué nos cuentas?
Pues para chicos podemos hablar de muchísimas cosas de cara ya a la primavera. Podemos hablar de tratamiento facial detox. Por ejemplo, que es incorporar una mascarilla purificante, una mascarilla hidratante, una mascarilla cierra poros o quita poros o lo que tú quieras, pero mascarilla una vez por semana que ayude a limpiar con profundidad, minimizar poros, mejorar la textura de la piel, todo lo que he dicho. La piel masculina también necesita renovación y cuidado, señores, no pasa nada por ponerse una mascarilla por la noche. Y una cosa muy importante y a la que los hombres le dan poca importancia, y es el diseño de cejas.
Es verdad, y además se está poniendo muy de moda esto, ¿eh?
Porque, señores y señoras, los hombres tampoco tienen por qué ir con unas cejas superpobladas, feas, desorganizadas y con entrecejo y con pelos hasta el origen del pelo. ¿Ves? Ahí nuestra compañera nos dice que
nuestra técnica está diciendo
porque
que sí.
Porque un ligero perfilado profesional de cejas sin perder la naturalidad aporta orden al rostro, potencia la mirada, rejuvenece la expresión y hace que se te vea mucho más joven, con una mirada mejor, no sé, más limpio de cara, ¿vale? Bueno. Y lo de los mousses y sprays de las mujeres para el pelo también está de moda para los hombres.
Claro.
¿Por qué? Porque viene el veranillo. Entonces, cuando uno en primavera ya empieza a tomar el sol, empieza a ponerse morenito, con las cejas arregladas y la piel hidratada, si encima te pones mousse o spray y el pelo mojado, queda súper guay.
Pues es que además, eso que tú dices, ahora en verano, si tú te pones el pelo pues así como un poquito mojado...
Sí, así como si estuviera recién salido de la ducha.
Recién salido de la ducha, eso es verdad.
Además que los mousse huelen súper bien, entonces ya es como... Además, hueles a limpio.
Totalmente. Oye, pero son recomendaciones muy buenas, porque además tú, imagínate, si lo fusionas todo, tanto para chicos como para chicas...
Claro, es que hay que fusionarlo, ¿eh? Esto no es uno a uno, no.
Te pones
el mousse,
con el tratamiento de
las
cejas,
el mousse...
todo.
Y maquillaje también, ¿eh?
También, oye, hemos hablado aquí en varias ocasiones.
Sí, de hecho tuvimos a una chica la semana pasada en la que... No, la semana pasada no, la anterior.
Hace dos semanas.
Hace dos semanas que hablaba precisamente de maquillaje masculino, maquillaje natural, donde lo que hace es tapar imperfecciones. No hace falta ponerse como un
No, simplemente es, yo creo que es unificar la piel al final, es lo que estamos diciendo, ¿no? Llega un momento que los hombres, el cuidarse, el verse bien delante de un espejo, el al final es la imagen, es lo que la primera impresión que te lleva delante de una persona. Entonces, tú puedes ir muy bien vestido, pero con un pelo desarreglado, pues no queda bien.
Y la cara llena de granos.
O unas manos que no estén pues con unas uñas limpias, que estés, al final es el conjunto, y eso nos ha pasado a todos. Cuando te presentan a alguien, haces un repaso desde principio a final. Es normal porque estás conociendo a esa persona. Entonces, si esa persona pues viene pulida, viene arreglada, huele bien y se ve que es una persona que se cuida, pues muy bien. En cambio, una persona pues más dejada pues no tiene la misma presencia, y eso es indiscutible, les guste a las personas que lo digamos o no.
Y aquí estamos dando tips de belleza.
Siempre tips de belleza. Y ya sabéis que podéis hablar y pedir cita a Carmen Marín Perruquers aquí en el Prat de Llobregat. Y nada, estamos llegando ya casi al final del programa. Os recordamos que Carmen Marín Perruquers se encuentra en la calle Ferran Puig número 32 y su teléfono es el 931385369. Repetimos, teléfono 931385369. Y ahora sí, amigos, aquí hemos llegado ya al final del programa y, como siempre decimos, entre cultura, espectáculos, diversión y actualidad, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Que paséis muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu ets
ric. 91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Click feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Let's hard, you know.
Salió del colegio y se puso tacones. Llamó a un par de amigas pa' salir de roce. Su mae le dice que llegue antes de las 12. Podrá ser la mamá, pero no la conoce. Voy llegando yo a la discoteca. Al VIP llegará esta muñeca. Cara de santa, seguro que peca. Ah, ah, ah. Y suena la música. Sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo tímida. Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo tímida. Me dice algo como, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya, oh na na oh. Is less sweeter than ever organic way she grows. More precious than gold, diamonds and pearls. Yeah. Now when you walk with the beat and talk with the melody so sweet. See anything is possible where the night leads. Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo timida. Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo tímida. Me dice algo como, oh ya yeah, ya, yeah. Oh na na oh, oh ya yeah, ya, yeah. Oh na na oh, oh ya yeah, ya, yeah. Oh na na oh, oh ya yeah, ya. Yeah. Sale una noche pa' pasarla bien chillin' cool. En la chiva con boy soltero con el tanque full. Siempre con los Nike nuevo pero flow school. Con más ala que una lata de Red Bull. Fly. Y aunque la disco está explotada de Yalet, tú eres la que más sobresale. Ese culito de la falda se sale. Que chimba fuera que me lo regale. Y suena la música, sentimos la química. Un flago con tónica y se le quita lo timida. Y suena la música, sentimos la química. Un trago con tónica y se le quita lo timida. Me dice algo como, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya.
Welcome to Jamaica, the land of food and water, where we have all the beautiful girls them straight on ya. Yeah. We have coconut, rum and water, everything about ya, nice. For real.
Y suena la música, sentimos la química.
Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Marxa a la Gran Via de l'Hospitalet, el gran aparador de la tecnologia mundial, el Mobile World Congress, que arriba a la 20a edició. I una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de la fira avui contra la presència d'empreses de països que, segons els manifestants, vulneren els drets humans. Diverses entitats participants han denunciat els genocidis vinculats al model tecnològic global. Els convocants han posat el focus especialment a l'extracció de minerals en zones de conflicte a la República Democràtica del Congo i Sudan, entre d'altres territoris.
Porque estamos viendo Mobile World Congress, pero detrás hay sangre, hay territorios ocupados ilegalmente, hay niños violados. Entonces, nuestro objetivo es primero visibilizar estos genocidios que pasan en el mundo, Palestina, Congo, Sudán, Ucrania, y también denunciar la injusticia de explotación ilegal de los minerales y también la ocupación de los territorios.
Una protesta.